Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Saludo con mucho gusto esta tarde al rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, don Gilberto Herrera. ¿Cómo está, rector?
Muy bien, muchas gracias, Ángel.
Encantado de saludarlo esta tarde y bueno, pues importante actividad la que se está relacionando estos días. Pero antes yo quisiera preguntarle, en medio de esta coyuntura, lo he hecho con todos las grandes personalidades que me ha tocado entrevistar en las últimas horas, y pues no quiero hacer la excepción con usted, dado el talante y la importancia que usted tiene para nuestra sociedad, rector. ¿Qué opina de esta circunstancia que estamos viviendo en este momento en nuestro país en las relaciones con Estados Unidos?
Bueno, compleja y tú sabes que es una cuestión histórica, ¿no? Ya hemos tenido eventos históricos en donde las relaciones con Estados Unidos pues no han sido las más cordiales, y yo creo que es el momento en el que el país pues debe demostrar su nivel de desarrollo, su nivel de independencia y bueno, y un posicionamiento firme en todos los sentidos.
Ha habido una conferencia hace poco menos de una hora donde Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, ha destacado que jamás había visto un nivel de unidad entre los mexicanos como el que ahora se está notando. ¿Qué opina de ello?
Sí, yo creo que esa es una parte importante, el que mostremos una unidad, porque bueno, en un país fragmentado muy poco podremos de alguna manera presionar para tener una relación cordial, ¿eh? O sea, es lo que estamos buscando, y respetuosa, y yo creo que no es mucho el que México lo pida.
Definitivamente, rector. ¿Cómo van las cosas en la universidad?
Pues vamos, nos pega igualmente la parte económica y con esta cuestión de la relación que se está teniendo con Estados Unidos, pues más problemas económicos tal vez tengamos, ¿sí? Va a tener que cambiar mucho el posicionamiento económico. Ya no es de ir a buscar a ver quién quiere invertir. Yo siento que ahora los gobernantes van a tener que empezar a desarrollarnos por propio mérito, que crear industria mexicana, que yo siempre lo dije. O sea, la cuestión es tiene que ser complementaria, no podemos depender 100% de ella. Es muy fácil decir vengan a hacer y nosotros no hacer nada. Yo creo que sí, los gobernantes tienen que diseñar estrategias de alguna manera de qué sectores económicos Querétaro tiene potencial y impulsarlo con una participación nacional. No es posible que estemos buscando inversiones de cientos de miles de millones de pesos y estemos dando para formación y apoyos para nuestra pequeña y mediana empresa del estado 3-4 millones. Claro. Se está viendo un abandono total hacia la creación de empleos nacionales, y tú lo ves en los parques industriales. Hace tal vez 20, 30 años todos eran banderas mexicanas. Uh-huh. Ahora ya casi no encuentras ninguna.
Así es. Y eso ahora se va hacia el fomento de la inversión extranjera. Claro. Que está muy bien, pero no descuidar a los de
debe
acá.
Ser complementaria, y yo creo que la nacional, y por eso ahorita nos están poniendo a temblar, porque casi todo nos pusimos, porque es muy fácil para un gobernante, ¿sí? Hace un poco de turismo gubernamental, ¿sí? Ir a una ciudad, ofrecer todas las facilidades y después no tiene que hacer nada. El apoyar una industrialización y una producción nacional, eso es más complejo. Uh-huh. Hay que encontrar sectores, pero al fin y cuentas es lo que hizo Japón, es lo que hizo Corea del Sur. Si tú te fijas, esos países que lograron un desarrollo importante no lo hicieron con inversión extranjera, crearon su propia industria y lo está haciendo China.
Estoy totalmente de acuerdo. Ya que hablamos de este asunto, yo no quiero ponerle etiquetas a lo que usted ha mencionado, pero pareciera que lleva dedicatoria para algunos gobernantes que se han ido pues a buscar inversión a otras partes. Esto me lleva a pensar, ¿cómo es la relación con el gobierno del estado en este momento?
Es respetuosa, y no. Lo han hecho todos los gobernantes del país, ¿eh? Uh-huh. Y desde hace muchos años para acá, sí. Con Salinas de Gortari. O sea, yo creo que con Miguel de la Madrid se abandonó precisamente un modelo de desarrollo propio y se apostó realmente a la inversión extranjera, ¿eh? Yo creo que esa es la parte importante. Y bueno, respetuosa en ese sentido. Sin embargo, bueno, tenemos diferencias propias en cuanto a la parte, sobre todo presupuestal, que yo creo que es una cuestión que lo dice la Constitución de Querétaro, uh-huh. Que no se ha recibido un presupuesto suficiente y oportuno. Y eso es lo que de alguna manera está discutiendo la universidad.
Y además, a final de cuentas, sería sano que hubiera diferencias, porque por algo dice ahí autónoma.
Claro, sí. Y bueno, y la universidad, si tú te fijas, bueno, estamos hablando que 2/3 partes de los estudiantes van a ser universitarios de primera generación. Uh-huh. O sea, la universidad es un ascensor social muy importante. O sea, está cambiando la realidad de muchas familias, que ellos no tuvieron la oportunidad como padres de tener estudios profesionales. Claro. Y quieren darle a sus hijos esa oportunidad, y la universidad está haciendo la opción, dado que esas familias, al no tener estudios profesionales, pues tienen ingresos limitados. O sea, casi la mitad de sus estudiantes provienen de familias con menos de 2 salarios mínimos de ingreso. y eso pues limita mucho sus posibilidades y las elimina totalmente en cuanto a las particulares, y que la universidad sea una opción, y sobre todo una opción educativa con calidad, pues va a permitir precisamente ese crecimiento.
Y es, a final de cuentas, como usted ha dicho, una oportunidad de crecer socialmente y crecer pues económicamente también en la,
claro,
familia, ¿no?
No, y que además crece también el Estado y el país, o sea, claro, lo hemos dicho fundamentalmente. Un estudio de la OECD, realizado precisamente hace 2-3 años, la tasa de retorno que da la generación de un profesionista en el país, esto es, los 30 años que él le dedicó trabajando al país, digamos, uh-huh, antes de jubilarse, menos todo lo que se gastó en él, desde el kinder hasta la educación superior pública, da un superávit de casi 2 millones de pesos. Entonces la universidad está generando 3,000 profesionistas al año, son 6,000 millones de pesos que nos estamos generándole al país y que se va a ver en el transcurso de 30 años, y por que supuesto va a ser la única forma, y lo estamos viendo ahorita, la única forma que el país va a poder salir de estas problemáticas es cuando podamos resolver todos nuestros problemas, y la cuestión profesional es importante precisamente para poder desarrollar todo esto.
A final de cuentas, se llama inversión.
Claro, es una inversión
muy redituable.
Claro, digo, es a mediano, largo plazo, pero muy redituable.
Y ya que hablamos de este tema, ¿continuará el gobierno del estado financiando becas para los estudiantes de la universidad?
Bueno, se han limitado mucho, esa es una cuestión que estamos alguna viendo. Cuando el señor gobernador fue candidato, él ofreció que todas las madres solteras del estado iban a tener una beca. Y a la fecha no se ha de alguna manera cumplido, y es una también de las problemáticas que estamos de alguna manera tratando, ¿no? Hablábamos, y yo de alguna manera hasta incluso lo he escrito, que ya es importante penalizar la demagogia. Cuando un profesionista promete algo y no cumple, lo demandan y acaba en la cárcel. Cuando los políticos prometen y no cumplen, no pasa nada.
Claro.
Es importante, yo creo que eso es lo que le ha hecho perder credibilidad a la clase política. Si un político va a prometer algo, tendrá que estudiar las posibilidades, la factibilidad, porque si después se lo exigen, pues va a tener una cuestión importante. Y en la universidad ya lo estamos haciendo, ¿eh? O sea, desde que yo asumí en 2012 rector, al año y medio, uh-huh, yo tuve que visitar, y lo mismo en mi segundo periodo, al año y medio, tuve que visitar todos los consejos académicos para mostrar que de mis promesas tenía que cumplir al menos la mitad o más. Y si no las cumplía, consejo universitario, me podía cesar o yo mismo renunciar. Y eso va a seguir también para el nuevo rector que sea electo este año, ¿eh? Yo creo que eso que ha funcionado en la universidad, porque entonces ya uno se limita, ya no es de que prometer no empobrece y vamos
y el a dar es lo que aniquila, decía el refrán, ¿no?
Exacto. Entonces yo creo que eso va a ayudar mucho al desarrollo de la universidad, y ese ejemplo se debe empezar a formar afuera.
Permítame volver a esta coyuntura. Son las 2:25, converso esta tarde con el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, don Gilberto Herrera, y rector, me lleva esto nuevamente a la coyuntura Trump. Muchos estamos muy molestos por lo que está pasando en este momento, pero también alguien apuntaba, bueno, a final de cuentas él es el primer, pues llamémosle así, empresario metido a político, que en los últimos años, a nivel mundial inclusive, en menos de una semana de haber llegado a su gobierno, está cumpliendo sus promesas de campaña. A nosotros nos pega porque nos duele y nos lastima económicamente, pero su electorado pues lo está viviendo positivamente porque les está cumpliendo lo que les prometió.
Sí, aquí hay que ser cuidadosos, ¿no? También en la cuestión de las promesas,
claro,
que no sean populistas.
Por supuesto.
Porque va a tener un daño al final de cuentas.
Y va
cuentas
a haber un efecto de rebote,
claro,
pienso yo,
sí,
porque
lógicamente
tarde o temprano, y no lo digo yo, lo dicen, sí, los economistas, lo dijo Slim,
sí,
esta,
sí,
misma,
sí,
tarde. O sea, lo que hoy les está, lo que hoy pareciera un beneficio para los norteamericanos, mañana seguramente se les va a revertir y les va a pegar donde más les duele, que,
claro,
es en la bolsa.
Sí, recuerda, y digo, la historia siempre ayuda mucho en hecho, no es una cuestión nada más de un interés cultural el verla, ¿eh? Yo creo que es importante porque la historia se repite. También Hitler cumplió todas sus promesas.
Para mal,
exactamente.
En este caso, para
entonces,
mal.
Yo creo que el problema no es estas promesas. Yo creo que faltó al pueblo americano el procesar las implicaciones. Suena muy bonitas al inicio, en un sentido, podríamos decir, visceral.
Claro.
¿Sí? O sea, atiende un sector, por ejemplo, de clase baja americana, que ve una competencia,
sobre
tal vez de un
América
plomero
rural.
Claro.
¿No?
O un plomero mexicano quitándole trabajo a él, uh-huh, sí, porque él, al fin de cuentas, o un albañil, etcétera, y le suena que el problema de su empleo o de su nivel económico es culpa de ellos, encontrar culpables, como lo hizo también Hitler con los judíos.
Claro.
Y eso es, yo creo, lo que hay que evitar, y falta, por eso las sociedades deben tener el mejor nivel cultural, sí, para que pues la democracia es donde ahí realmente florece.
Para que los vendespejos y engañabobos no nos lleven al baile, ¿no?
Exactamente.
Ya que hablamos de promesas, rector, bueno, le voy a preguntar, es algunas de estas pues no les vamos a llamar promesas, pero sí expectativas de crecimiento en los municipios. ¿Cómo van a ir para la universidad ante este escenario económico que hoy vivimos?
Está complejo. Tenemos la opción de crecer en Pinal de Amoles y en Peñamiller. No está siendo fácil cumplirlo, sobre todo por los limitantes económicos. Vamos a fortalecer ahorita lo que tenemos, sí, que es Tequisquiapan. Vamos a abrir una carrera de computación muy orientada al sector turismo. Uh-huh. Vamos a tratar de abrir conexión periodismo también en San Juan del Río, que ya está siendo una necesidad, y fomentar los centros de investigación en nuestros municipios. De manera que la universidad no solo llegue con docencia, llegue con investigación, y que esa investigación resuelva los problemas locales que se están desarrollando. Entonces, el gran impacto que vamos a tener, porque ya tenemos centros de investigación, claro, que es Arroyo Seco, Tequisquiapan también tenemos centro de investigación, pero nos falta Jalpan, Cadereyta y Amialco. Esos tres espacios, esos municipios, tenemos que ya que empezar a realizar centros de investigación. Entonces, sí va a haber un crecimiento, así lo hizo el Consejo Universitario. La universidad tiene que seguir creciendo, porque ante esta coyuntura económica, cuando estábamos peleando con diputados y gobierno en su momento, nos ofrecían opciones: aumenta las colegiaturas. Sí, pero ahí
y te toda lo decía, esa gente que va inmediatamente que no puede a ver truncada su oportunidad de seguir estudiando, ¿no?
No crezcas, sí, o sea, y lo mismo pasa en ese sentido, ¿sí? O empieza a limitar prestaciones también, que tampoco lo vamos a hacer, porque ya de por sí está limitado la cuestión salarial, y quitar prestaciones no se debe hacer. Entonces, la universidad decidió que seguía, no iba a subir colegiaturas, iba a seguir su crecimiento, y es lo que vamos a hacer, pero de una manera prudente y que sin que pongamos en crisis a la universidad, como ya hay varias, ¿eh? O sea, sí. Si tú ves Tlaxcala, ahorita está en huelga, no por un problema de incremento salarial, porque no pudo pagar...
Las nóminas. Lo que ya tenía que pagar.
Zacatecas está en lo mismo.
Zacatecas, Morelos, está prácticamente en quiebra. Morelos, Puebla, entiendo también por ahí.
Nayarit, Morelos están en las mismas cosas. No podemos, tenemos todos un crecimiento responsable. Y así es lo que hará la universidad.
Siempre es enriquecedor conversar con usted, rector, sobre todo porque, bueno, pues una mente lúcida, hay que decirlo. Gracias. Y además con una visión objetiva, pero también crítica de lo que ocurre en el estado. Siempre, le digo, enriquecedor conversar con usted, y ya sabe que es su casa.
Gracias, muy amable.
Ha estado con nosotros esta tarde el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, don Gilberto Herrera.